Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra cabeza, de quien dependen todos los miembros. Dependemos de ti, Señor Jesús. Hágase tu voluntad, oh Señor, sobre nuestras vidas y tu santificación, Señor, se complete desde el interior de nuestro ser, llevándonos a la manera correcta de hacer las cosas, de vivir. Señor, y enséñanos también a proclamar tu sabiduría, tu ciencia, tu poder, que sobrepasan a cualquier poder humano, a cualquier potencia humana y a cualquier potencia espiritual, Señor. Tú estás por encima de todas estas cosas. Señor, en la debilidad, enséñanos a conocer tu poder y fortalécenos en ese poder. Acuérdate de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, y que estas palabras sean de provecho. En tu santo nombre, amén. Amén. Quiero compartir Efesios capítulo 1. Desde el versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 14. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado. Significa elegido con anticipación para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo nos hizo acepto? Por la gracia. En quien tenemos liberación, redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, según la intención, la tendencia de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, garantía de nuestra herencia hasta la liberación o redención de la posesión adquirida. Y es importante el adquirida porque habla en pasado, para alabanza de su gloria. Amén. Cuando situaciones inesperadas nos agitan, cuando pensamos o vemos que las cosas parecerían salirse de control o no funcionar en la manera que queremos que funcione y no sabemos cómo actuar o qué camino escoger, palabras como las que hemos leído recién deben alentarnos. Deben alentarnos. El hecho de saber que tenemos un Dios soberano. Un Dios soberano. Y sobre esa soberanía es también un Dios misericordioso que no nos desamparará, aunque a veces tarde en responder. Eso tiene que tranquilizarnos. Así que si se encuentra agitado, si se encuentra en alguna situación, si hay algo que parece salirse de control, si hay algo que ya no funciona como usted quiere que funcione, esté tranquilo. Apóyese en lo que usted ha sido instruido. Tiene que detenerse, calmarse, pensar la situación y en base a eso planificar para continuar con la comisión, con el propósito. ¿Se entiende? Porque a veces las situaciones que nos agitan, lo primero que hacen es detenernos del objetivo, del propósito. Dejamos de hacer lo importante por querer solucionar otras cosas. Así que lo hacemos porque pensamos que podemos. Creemos en nuestra capacidad. Y eso está mal. Y eso está mal. Este texto nos enseña de que por encima de nuestra voluntad, por encima de cualquier voluntad humana, hay una voluntad superior que es la voluntad de Dios. A eso se llama soberanía. Muchos cristianos viven atemorizados porque no saben lo que significa que Dios sea soberano. ¿Qué significa soberano? Significa que Él tiene la autoridad absoluta. Que Dios sea soberano significa que tiene la autoridad absoluta. Significa que es un gobernante absoluto. Es un déspota medido en términos de nuestra lengua. Significa que se hace su voluntad por encima de cualquier otra. Se hace su voluntad por encima de cualquier otra, inclusive por la suya misma. Así que Pablo lo que nos está pidiendo es que nos apoyemos en esa voluntad. Que confiemos. Él nos ha hecho acepto en el amado. No es que nosotros lo aceptamos a Él. Él nos aceptó y no por nosotros mismos. Nos aceptó por medio de Cristo. Esa fue su voluntad. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. No es que nosotros lo hemos ganado. No hemos ganado nada. Él ha determinado salvarnos y darnos su Espíritu. Y nos dio una herencia. Ya la hemos adquirido, pero vamos a tomarla. Y lo que dice Pablo aquí es que nadie, ni nada, le puede quitar a usted esto que Dios ha querido por su propio designio. ni aunque usted se oponga, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Así que si las cosas salen mal, si las cosas no están funcionando bien, es porque a veces somos nosotros que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Somos nosotros que no sabemos interpretar lo que Dios quiere que hagamos en medio de una situación, a veces conflictiva. Apóyese en tener un Dios soberano. Por eso leí este texto. Quizás no lo hago porque esperan algún análisis teológico de estas cosas. No, les he compartido esto para alentarlos. Efesios 1 es una de las lecturas más poderosas que tiene las Escrituras, porque justamente nos habla de un Dios que tiene absoluto control y que usará ese control para nuestro bienestar espiritual y también para nuestro beneficio físico o corporal. Nunca debe usted, nunca debemos olvidar que todos fuimos diseñados con anticipación. Todo fue programado perfectamente en tiempo y forma antes del que el mundo fuese. Salmo 139, 16, texto conocido. Salmo 139, 16. David clama aquí: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estaban, no es que se están escribiendo, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Texto como esto, hay varios y están bien escondidos, pero cuando se halla, y sobre todo en esta época, en tiempo de situaciones complicadas, es bueno porque nos alienta. La Escritura tiene un poder de esperanza que nos levanta aún de las situaciones más difíciles. Me voy a concentrar en la historia de Jeremías. Quiero que vaya al capítulo primero de Jeremías, en el versículo 5. Aquí también este profeta alcanza a conocer la soberanía de Dios. Dice allí Jehová a Jeremías, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Significa que ya estaba. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Cómo es eso posible? Te di por profeta a las naciones. ¿Qué habrá sentido Jeremías al escuchar estas palabras que doy gracias de que formen parte de las Escrituras? Porque Jeremías no es un caso especial. Es como nosotros. Nosotros también fuimos puestos en sus manos, diseñados por él. Los incrédulos estiman, engañados por sus ciencias y por sus escuelas, que ellos son producto de un accidente cósmico en medio de una sorprendente coincidencia de eventos que accionan las partículas eléctricamente para una existencia momentánea en un ambiente desconocido e indiferente para ellos. Así piensan los incrédulos, que son un accidente. Por eso sus vanas existencias carecen de razón. El incrédulo carece de propósito. Por eso hace del placer y el goce de los deleites temporales una equivocada razón a su existencia. Por eso es que su condenación, dice la Escritura, sigue vigente. Por esa inutilidad, por esa vana mente. Y una mente así, una mente como la del incrédulo, es una mente insegura. No solamente insegura, es una mente muy miedosa. Y el miedo hace que las personas sean fáciles de manipular. Y usted lo debe conocer si fue incrédulo como lo fui yo. Recuerdo que antes de ser cristiano, me despertaba todos los días con un miedo latente. Piense un poco. Trate de verse en el pasado. Se despertaba con un miedo latente. Y consideren que esa situación es la que viven todos los incrédulos. El incrédulo vive con un miedo constante, que es la suma de muchos miedos. Y usted puede verlo inclusive en la televisión o al escuchar hablar a la gente en el transporte, quizás al hacer cola en el banco. La gente tiene miedo a la sociedad. Le tiene miedo a la inseguridad. ¿Era usted uno de esos? Cierra su puerta con candado triple y gira su casa con alambre de púa. Así vivía yo. Con una inseguridad, miedo a la sociedad, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a fallar, miedo a quedarse sin dinero, miedo a ser descubierto, miedo a perderlo todo, miedo a la pobreza, miedo a las enfermedades, miedo a los accidentes, miedo a las catástrofes, miedo al sistema, miedo a los bancos, miedo a la muerte. ¿Se acuerda de esos miedos? Y debería decir, se acuerdan, porque no deberían estar, o siguen estando. ¿Siguen estando esos miedos en sus vidas? Cuando me hice cristiano, todos esos miedos comenzaron a desaparecer gradualmente. Debería ser algo inmediato, espontáneo, pero somos tan duros. Nos cuesta entender la soberanía de Dios que necesitamos un proceso para entender que todo está en sus manos. Pero una vez que usted pasa por ese proceso, usted se queda tranquilo. Yo agradecí perder el miedo. Porque sé que la voluntad de Él es cuidarme, es protegerme, es darme una herencia. ¿A quién le voy a temer? Piense en eso, en las situaciones más difíciles. Mi miedo desapareció porque una certeza muy por encima de cualquier realidad creada es tan real saber que tengo un Dios que me ha perdonado y que me ha amado en el amado. Y fue allí donde empecé a vivir por fe. Vivir con la confianza en lo que nadie puede ver. Vivir con un propósito que nadie puede entender. Eso es entender y vivir bajo la soberanía de Dios. Por encima de esta realidad, moldeada por el sistema, por los hombres, por los bancos, por las élites, por encima de eso está la fe, Fe que es producto del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, dado por Dios para vencer, para romper, para hackear al sistema. Entonces, como cristiano, usted jamás debe olvidar estas cosas. Primero, usted fue creado por Dios. Segundo, usted fue probado por Dios y sigue siendo probado por Dios. Tercero, usted fue perdonado por Dios. Usted fue salvado por Dios. Y resucitaremos para una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, como lo dice Pedro en 1 Pedro 1:4. Yo busco aliento en la soberanía de Dios. A veces las situaciones sí agitan, pero es entonces cuando, a pesar de que hay cosas que me obligan o intentan llevarme a un punto, me siento, me apoyo en lo que sé y busco continuar con el propósito que Dios me ha dado. Y voy a luchar para que nada interfiera con ese propósito. ¿Conoce usted el propósito de Dios en sus vidas? ¿Sabe qué quiere Dios con usted? ¿Le está buscando en ello? El problema del cristiano es que a veces por ociosidad cae nuevamente en la corriente del mundo. Va lentamente siendo arrastrado y otra vez ciertos placeres que intenta controlar se amolda, se acomoda y se acostumbra a ello, y cuando cae en la cascada no sabe qué hacer. También ocurre a los que son nuevos, que envuelto en situaciones de la carne, tropiezan y se autodesechan o se autodiscriminan, sintiéndose indignos. Y en vez de acercarse al Dios soberano, ¿qué hacen? Se alejan más de Él. Cometen ese grave error de alejarse de aquel que tiene el poder para salvarlos. También a nivel iglesia, las situaciones vienen y a veces nos sentimos apagados y olvidamos o llegamos a olvidar parcial o totalmente el llamamiento de Dios. Olvidamos el propósito que tenemos en Él. Yo pude haber pertenecido a cualquier institución denominacional. Pero el Señor me puso acá. Y no lo hizo porque yo le pedí, porque yo quise. Es porque Él tenía un propósito en esto. Y es un propósito que usted tiene que tener bien en claro. Si usted está aquí, es para ser la iglesia de los últimos tiempos. ¿Por qué está aquí? Usted está aquí para ser la iglesia de los últimos tiempos. Somos el cuerpo de Cristo en proceso de transformación, de santificación, apartándonos de la corriente del mundo y de las corrientes religiosas. No es tarea fácil. Y cuesta muchísimo trascender. Pero es lo que tenemos que hacer, sin importar qué haga el resto de la sociedad y qué haga el resto de las religiones. No busquemos ser igual a los otros. Seamos lo que Dios quiere que seamos en estos tiempos. Porque su propósito se va a cumplir, sí o sí. Por eso quiero hablar un poco del profeta Jeremías. En el capítulo primero, leamos desde el versículo primero, por lo menos hasta el 10. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Grandes palabras para Jeremías. Impresionante. Todos conocemos al profeta Jeremías, ¿verdad? Conocido comúnmente y con justa razón, el profeta de las lamentaciones. Jeremías es de gran reconocimiento, es leído en todas las congregaciones que están en el mundo. Sin embargo, durante su periodo profético, no le escucharon y no le reconocieron. O sea, lo que acabamos de leer, de un hombre en que Dios trabajó en él, no fue reconocido en su época. De hecho, le aborrecían. Le decían que él era un falso profeta. Pero la palabra de Dios se cumplió. Y hasta el día de hoy, Jeremías es el profeta dado a las naciones, inclusive a nosotros. Es interesante la vida de Jeremías. A él no se le atribuyen señales. ¿Saben que ese profeta que no tiene un solo milagro? De hecho, no hay cosas extraordinarias realizadas por él. Pero en lo que respecta a profecía, es uno de los libros más ricos y más completos, puesto que abarca muchas áreas. Principalmente para nosotros como iglesia, el capítulo 31 de Jeremías, porque habla de qué? del nuevo pacto, de un mejor y nuevo pacto, que es la esencia de la comprensión del régimen espiritual en que vivimos. Es la esencia de nuestra cultura cristiana. En la Biblia, el libro de Jeremías forma parte de los profetas mayores. Es uno de los más largos. Y también, cuando lea el libro de Jeremías, no olvide leer sus Lamentaciones, ¿sí? El libro de las Lamentaciones, porque también está acoplado. Debería ser un solo libro. ¿Quién fue Jeremías? Es un poco complicado expresarlo en hebreo. Es Yirmeyah. Significa ya o ja se levantará. El apócope significa Jehová se levantará. Que implícitamente expresa Dios pone orden. Porque Él es soberano. Jeremías fue un profeta que nació en Anatot, pueblo levita en la región de Benjamín, a unos 5 kilómetros de Jerusalén. O sea, estaba muy cerca de la capital y contaba con muchísimos beneficios en esa época. Era hijo del sacerdote Hilcía, conocedor de la ley, y en la época de su padre, en tiempos de Hilcía, fue que el rey Josías, en su tiempo, se encontró el libro de la ley que había estado perdido por muchos años. Y Josías lo hizo leer a todo el pueblo y volvieron a la esencia cultural. O sea, con Josías hubo una serie de una restauración y de reformas muy importantes a nivel social y eclesiástico, por llamarlo de alguna forma, en los judíos. Pero Jeremías era chiquito cuando eso pasaba. Pero papá de Jeremías creció con esas cosas. Y ese pueblo creció fuertemente con esas cosas. Y según lo que hemos leído, esta palabra de Jeremías le vino en el año 13º, cuando él era changuito todavía, en el reinado de Josías, y estuvo hasta el 5º mes de la cautividad. Consideremos. El 13º año de Josías, estamos en el 627-28 a.C., y la cautividad ocurre en el 586. O sea que son casi 40 años. 40 años de servicio profético durante el reinado de Josías, que son los últimos 18 años. El reinado de Joacás, que bueno, duró muy poco, unos cuantos meses. Eliaquim o Joacín, que duró 11 años. Jeconías, recuerdan, un poquito más de unos cuantos meses, que son 3 meses. Y Matanías, también conocido como Sedequía, todo el periodo de él son 10 años. 40 años predicando y hablando y nadie le escuchaba. No le querían escuchar. Y Jehová le había dicho, nadie te escuchará. La vida de Jeremías fue muy dura. Difícil en todos los aspectos. Jeremías no pudo tomar mujer, no debía tomar mujer. Jeremías no pudo realizar esa vida que habían hecho sus padres, o la que hacían los vecinos, o la que hacía el resto de las personas. Porque él sabía lo que se venía. Porque Dios ya le había anticipado los tiempos difíciles. Y se enfrentó a los reyes, se enfrentó al pueblo, se enfrentó a los capitanes, se enfrentó a todos con la palabra de Dios. Tuvo que resistir, lo llevaron a la cárcel, lo metieron en un pozo ciego, lleno de lodo. Ninguno le escuchó. Y sabían que en la época de Jeremías, la religión judía estaba en su apogeo, por así decirlo. Quiero que entiendan algo. No es que el pueblo judío estaba entregado a la idolatría como había ocurrido en otras situaciones. De hecho, sí, había ciertos sectores. Pero en Jerusalén, Pero en Jerusalén todavía seguían escuchando a los sacerdotes, todavía seguían haciendo los sacrificios, festejando la Pascua, haciendo todo, tratando de cumplir la ley. Los sacerdotes, la religión judía, se encargaban de que se mantenga el orden que ellos medianamente habían considerado establecido de la antigüedad. Y venía Jeremías diciéndole: salgan de aquí, prepárense, arrepiéntanse, Dios lo va a llevar. Y le decía: no, pero si estamos bien acá. ¿Por qué Dios había de destruir a su pueblo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Babilonia va a venir, nos va a encerrar, nos va a sacar? Nosotros somos el pueblo de Dios, le dijeron ellos. Dios está con nosotros, no nos va a sacar de aquí. ¿Saben lo que es luchar 40 años contra eso? Vivir en pobreza, vivir despreciado y que nadie le escuche. Les digo así porque nuestro llamamiento no es muy diferente al de Jeremías, aunque obviamente no nos podemos comparar con él. Pues si yo hubiera querido que Dios continúe con mi vida, yo me hubiera sumado a cualquier otra denominación, hubiera seguido la corriente que sigue el resto de las personas, pero no. Tenemos un llamamiento en el Señor. Vamos hacia ese llamado. No importa las trabas, no importa qué es lo que quieran hacer, no importa inclusive en usted mismo, porque a veces son ustedes mismos sus propias trabas, o la traba al hermano. Tropiezo para uno, tropiezo para el otro, tropiezo para la esposa, tropiezo para el esposo, tropiezo para el hijo. Todo olvidando por qué lo llamó el Señor aquí. Podría haber estado usted en cualquier otra congregación, y lo saben. Y aunque se quisieran ir, no va a poder hacer absolutamente nada. Porque usted ya sabe algo. El profeta Jeremías no desmayó, a pesar de haber presenciado la destrucción de la ciudad. Fue el lamento más grande de Jeremías. Ver el templo de su Dios destruido por los babilonios. Debe ser algo durísimo. Debe haber sentido como quemarse vivo, no sé. No era que destruían el templo. Era que la presencia de Dios estaba yendo de ese pueblo. Era saber de que Dios se desentendía de los judíos. Porque fueron duros, porque no quisieron escuchar el mensaje, querían seguir viviendo como ellos querían, querían tener su vida como el resto de las naciones, continuar. Jeremías predicó hasta el final sin perder la esperanza. Puede que en su época no haya sido escuchado, durante la cautividad los hijos de Dios comenzaron a acordarse de Jeremías. Recién cuando estaban en Babilonia, ahí se acordaron. ¿Te acuerdas de Jeremías, el loco ese que decía que no iba a llevar acá? Mira. Y tenía razón. Hasta Daniel. Ezequiel, ¿conocen al profeta Ezequiel? Es prácticamente contemporáneo, es una transición. Está Jeremías, en el medio está Ezequiel, después viene Daniel. Ezequiel era de la masa religiosa que estaba en Jerusalén. Evidentemente a Jeremías no le escuchó, o si le escuchó no tuvo la capacidad de entender el mensaje. Sin embargo, se llevó los libros de él cuando estaba en la cautividad. Él le preguntó a Dios: ¿qué está pasando? Si nosotros hacíamos la religión, veníamos todos los domingos, hacíamos los cultos, te cantábamos, hacíamos cosas, levantamos el sacrificio todos los días, ayunábamos, somos judíos, somos parte de tu ley. ¿Por qué, Señor, nos sacaste? Y Dios le muestra una visión a Ezequiel y le dice: ¿vos querés saber por qué lo saqué? ¿Qué hacían tus principales líderes en tu templo? Yo te mostraré, le dice Jehová. Y y le mostró que a cara del pueblo era una cosa, pero detrás del templo, ¿qué hacían? Estaban adorando al sol. ¿Qué están haciendo las religiones de hoy? le predican misericordia, paciencia, tolerancia, vengan, Dios lo ama todo. Y detrás de sus templos, sus púlpitos, están contando el dinero, se están riendo de las personas. Le venden entretenimiento, sensaciones, arruinando las vidas de los cristianos. ¿Entiende por qué está aquí? Traigo a memoria esto porque yo sé que hay muchos ministerios independientes que son como el ministerio de Jeremías. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempo de furia y de gran apostasía. Y esto recién comienza. Sin embargo, hermano, no debemos desmayar. Ninguno se tenga en poca estima. Jeremías, como hemos leído, se consideraba inútil. ¡Ay, Señor, yo no! Él se sentía incapaz. Sin embargo, Dios demostró que no es una cuestión de potencia humana, sino el hecho de obedecer. Dios no espera su fuerza. Dios quiere su obediencia. El versículo 17 de Jeremías 1. Y léalo como si fuese para usted también. Tú pues, ciñe tus lomos. Levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estas palabras fueron dichas en privado a Jeremías. No se lo dijo delante del pueblo. No hubo testigo cuando Dios le habló a Jeremías. Pero las escribió para alentar a todos los débiles, a todos nosotros, a todos los que se sienten inútiles, lo somos, porque no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en las opiniones de las personas, no confiamos en lo que la sociedad, el presidente, la religión digan, confiamos en Dios y que su propósito está en nosotros. Sepan, hermano, que Dios nos conoce como conoció a Jeremías. Sabe el Señor nuestras limitaciones. Sabe el Señor nuestras debilidades. Conoce también su carácter, nuestras ganas. Conoce también su amor y sus fallas. Estamos aquí no por lo que somos, lo que podemos hacer. Estamos aquí porque nos ha abierto el oído. Estamos aquí porque nos ha dado espíritu para obedecer. La obediencia es la cualidad más importante. Es por nuestra obediencia a Él que estamos aquí. Pueden escuchar la voz de Dios que dice: no le tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. ¿No es eso lo que han estado escuchando en estas semanas a través de la boca de mis hermanos? Martes, miércoles, domingo, otro miércoles, viernes. Y yo espero sumar este domingo también. Deben saber que a diferencia de otras congregaciones, como le dije a usted, no llegó aquí para sentarse, entretenerse, venir a buscar alguna clase de sensación, para sentirse a gusto con los demás. Usted no vino a eso aquí. Usted fue traído por Dios para estudiar, para ser formado, para cooperar, para trabajar, Para eso vino usted aquí. ¿Qué está deteniendo ese objetivo en sus vidas? ¿Qué detiene? ¿Qué impide su capacidad de escudriñar las escrituras, de leerlas, de profundizarse en ellas? Porque allí está la ciencia de Dios. No se puede hacer nada sin la ciencia de Dios. No se puede cantar sin ciencia. No se puede predicar sin ciencia. No se puede vivir sin la ciencia de Dios. Ese es lo fundamental. Construyamos nuestro cristianismo en la roca, en la cultura de Cristo. No busque sensaciones. Usted fue llamado para ser parte de la iglesia de los últimos tiempos, con todo lo que ello significa, con todos los cambios que son necesarios hacer y transmitir, con todo lo que tiene para dar y la capacidad de poder ayudar a los demás. ¿Lo está haciendo? No permitan, hermanos, que sus debilidades los devaloricen. No permitan que los miedos que alguna vez dejó atrás vuelvan otra vez a su vida. No se comporte como los incrédulos. Estimen en alto que la presencia de Dios está en usted. Su Espíritu Santo mora en usted, en nosotros. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido hechos aceptos en el amado. No confíen en sus fuerzas. Confíen en la elección. Confíen en la soberanía de Dios, en su predestinación, en la presciencia. Están donde están porque han sido escogidos por Dios. Los ministerios no son puestos por los hombres, sino por Dios. Reconozcan esos ministerios y hagan la obra de Dios con confianza. No derriben los servicios, no intenten. Tenemos que hacer esto con competencia, con lealtad, con amor. Solo tenemos eso, obedecer y servir. Y Dios se encargará del resto. Y Él añadirá. Pero si nos ocupamos nosotros de nuestra propia añadidura, jamás. Y los miedos volverán, y la ociosidad tomará control, y las pereas vendrán, y las corrientes los llevará, y volverán a caer, y otra vez a ponerlo en el mismo lugar de principio. Sé que a menudo sienten que no tienen capacidad, yo también lo he sentido. O habilidad, no tengo la experiencia apropiada. Jeremías estimó que era solo un niño, demasiado joven e inexperto, con el carácter que eso significa. Pero Dios lo usó de vocero. Dios le prometió estar con él. Sienta esa promesa con usted. Nunca debemos permitir que nuestra humanidad dé signos de insuficiencia, que intenten impedir el llamado de Dios. Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin. No olviden esas palabras. Ahora, ¿qué signo reconocen en el aquí y ahora de sus vidas en lo que se refiere a la presencia de Dios? El llamado. ¿Qué los motiva? ¿Qué los empuja a venir, a continuar, a seguir? ¿Cuáles son sus miedos, sus limitaciones? ¿Qué está haciendo para superarlo? Si está usando su propia fuerza, no va a llegar a ningún lado. Yo agradezco mucho a Dios que nos haya llevado a un tiempo de oración, de meditación. Ha sido un tiempo para analizar nuestro carácter, reacomodar muchas cosas, por lo menos en lo personal, y mirar, y no bajar los brazos y continuar. ¿Qué hace falta para revivir el primer amor? ¿Qué hace falta para no perder la vocación de servicio? Dios conoce hasta lo más íntimo de uno mismo. Estamos desnudos delante de Él. Recuerden esto, la ordenanza ya fue dada. Ya hemos sido despertados. No durmamos y empecemos a despertar a los demás, pero uniéndonos con nosotros. Yo agradezco al Señor que escondió esto de las instituciones religiosas, de los teólogos y de tantos hombres que aparecen en YouTube o en tantas predicaciones. Yo agradezco que se lo haya dado a los más inútiles, a los hombres sencillos, porque esos somos. Halle fuerza en la debilidad y conviértase en la perla que Dios sabe que usted puede ser. La paz del Señor Jesús con ustedes.